Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anticipa aumentar la producción de insumos para las pruebas del coronavirus. Varios estados alcanzarían esta semana el pico de casos de COVID-19 mientras se preparan para reabrir sus economías. Latinoamérica sigue con los ojos puestos en las remesas en un momento en el que algunos países ya sienten los efectos de su reducción. Y el entrenador de tenis de Serena Williams busca realizar partidos con público. Bienvenidos amigos oyentes, desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es lunes 20 de abril de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump actuará para aumentar producción de hisopos para diagnosticar el coronavirus. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump afirma que utilizará su autoridad con base en la Ley de Producción de Defensa para incrementar la fabricación de hisopos utilizados en las pruebas de diagnóstico de coronavirus. Trump hizo el anuncio el domingo durante una reunión con la prensa y, para recalcar el punto, agitó hisopos frente a los reporteros.
Nos estamos preparando para usar la Ley de Producción de Defensa para aumentar los hisopos y una instalación de Estados Unidos producirá más de 20 millones de hisopos adicionales por mes.
Durante semanas, muchos gobernadores han pedido a la Casa Blanca que invoque sus poderes federales para que la industria privada aumente la producción de suministros médicos mientras los profesionales de la salud luchan para frenar el coronavirus. Por otra parte, Trump defendió las protestas de sus partidarios que se han reunido para exigir a los gobernadores estatales que levanten los controles sobre la actividad que pretenden detener la propagación del virus. El presidente dijo el domingo por la noche: «Estas personas aman a nuestro país, quieren volver a trabajar». El mandatario también indicó que el vicepresidente Mike Pence sostendría una llamada telefónica con gobernadores el lunes para hablar de las pruebas y enviar una lista de laboratorios en sus estados. La cifra de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos llega a más de 759.000 y hay más de 40.000 muertes según el conteo del Hospital Johns Hopkins. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el gobernador de Nueva York pide cautela a la hora de decidir la reapertura de ciertos estamentos de trabajo en el estado, pese a varios números que son alentadores. Celia Mendoza tiene este informe.
El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante su conferencia de prensa diaria para hablar acerca del coronavirus, explicó que es fundamental no bajar la guardia después de anunciar cifras que serían alentadoras, explicando que se ha visto una reducción en la curva de hospitalizaciones, entubaciones, así como un aumento en el número de personas que están siendo dadas de altas de los hospitales. Al mismo tiempo, indicó que el número de hospitalizaciones con personas que tienen el COVID-19 bajó de 2.000 a 1.300 durante la última jornada. Mientras tanto, explicó que también había noticias terribles que se siguen dando, 507 muertes en las últimas 24 horas. Pero a pesar de ser una cifra alta, es una reducción en comparación a las últimas dos semanas, cuando el número de personas que han perdido la vida por el COVID-19 no bajaba de las 600. Mientras tanto, el líder estatal aseguró que está trabajando con el gobierno federal para buscar más sistemas de evaluaciones de laboratorio, pruebas no solamente para determinar si las personas tienen coronavirus, pero también para establecer una manera más agresiva para evaluar el sistema de anticuerpos. A partir de esta semana también se hará una intensificación en las patrullas de la policía para aquellas personas que no mantengan la distancia social o no se cubran la boca y la nariz en lugares públicos donde no se pueden garantizar los 2 metros de distancia. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York.
Y en el estado de la Florida no hay aún acuerdo para abrir algunas playas mientras las cifras de contagiados continúan ascenso y las autoridades aún esperan alcanzar el pico de contagios. José Bernalete tiene el reporte.
El regreso a espacios públicos abiertos es un escenario que se contempla en el sur de Florida. Las autoridades consideran como una nueva normalidad la reapertura programada de parques y playas en Miami-Dade.
Estamos considerando cómo se puede abrir los parques y otros lugares en nuestro condado cuando sea el momento correcto. Queremos hacerlo de una manera gradual y siempre tomando en cuenta la prevención del contagio. No queremos causar una segunda ola de personas infectadas ahora que los números de pacientes están bajando.
Este condado sigue encabezando la lista de mayor impacto en Florida. Los parques y playas de la jurisdicción llevan casi un mes de cierre.
Todos los expertos están de acuerdo que es buena para la salud física y mental de las personas poder salir afuera para hacer ejercicio y disfrutar del aire fresco.
Entre las posibles regulaciones para aplicar se contempla la práctica de trote y caminata y deportes de solo dos personas. Además, sostener el distanciamiento físico. También advierten sobre un protocolo de tolerancia cero para los infractores. En ciudades como Miami Beach sugieren la generación de paquetes turísticos en el futuro de la nueva normalidad para incentivar la visita de personas de otros lugares y poco a poco reactivar la industria de ese sector. Por otra parte, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que hay condiciones para regresar gradualmente a los trabajos. José Perralete, Voz de América, Miami.
La polémica entre el presidente Donald Trump y los gobernadores de los estados más afectados por el COVID-19 en Estados Unidos continuó durante el fin de semana con un solo punto de coincidencia: hacer que esa decisión sea tomada en el marco de la seguridad para los trabajadores en general, tanto así como para el personal de salud, que no quiere ver un repunte de pacientes y fatalidades. Gobernadores como Andrew Cuomo de Nueva York, Larry Hogan de Maryland, Ralph Northam de Virginia, Jay Inslee de Washington y otros claman por más pruebas para detectar el COVID-19. El gobernador demócrata por el estado de Washington, Jay Inslee, afirmó en conferencia de prensa que hay muchos sectores que podrían retornar al trabajo, pero advirtió: en todos ellos persiste una enorme duda.
Hablé con varios trabajadores de la construcción que no quieren ir al trabajo e infectarse y luego ir a sus hogares y contagiar a sus familias. No quieren ser los que aumenten los números de casos.
Washington, el estado ubicado en el oeste del país, fue el primero en reportar casos de COVID-19 y no quiere permanecer en las estadísticas, algo que los gobernadores de Maryland y Virginia y la alcaldesa de la ciudad de Washington, D.C., tampoco quieren, porque todavía ahora están viendo incrementos en los casos.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Iniciamos nuestro recorrido por Latinoamérica con la actualización del COVID-19. Con medidas de distanciamiento social y otras vigentes por el COVID-19, los abusos contra los derechos fundamentales de los venezolanos siguen siendo parte de la cotidianidad. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de marzo se documentaron 580 protestas en todo el país, de las cuales un 23% ocurrieron en medio de la cuarentena forzada implementada por el gobierno en disputa, como medida para evitar la propagación de la COVID-19. En conversación con La Voz de América, Marco Ponce, director del organismo, afirmó que las principales demandas de los ciudadanos continúan vinculadas a derechos económicos y sociales. Ponce destaca que la situación planteada por el coronavirus ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos.
Hemos visto cómo han incrementado las protestas por gasolina en todo el país, de manera que desde el régimen de Maduro intentan imponer una cuarentena mandando a los ciudadanos a sus casas, pero las personas no tienen alimento en sus casas para poder estar resguardados, no tienen servicios básicos como electricidad o conexión estable a internet o a la telefonía.
Ponce detalla que la agudización de la escasez de combustible en el país se ha convertido en un nuevo esquema para la corrupción para los funcionarios responsables de resguardar las estaciones de servicio y formuló un llamado a las instituciones y al Estado para que respeten los derechos humanos.
No se justifica ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante o acciones de violación de derechos humanos como hemos venido observando. Acciones, por ejemplo, cuando las personas por alguna razón no han cumplido la cuarentena, que salen a las calles, y hemos visto cómo civiles armados por gobierno o funcionarios de los cuerpos de seguridad han practicado tratos crueles.
Desde el observatorio estiman que de no haber respuestas a las exigencias de los ciudadanos, en las próximas semanas las protestas continuarán en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el COVID-19 plantea serios riesgos para la economía de Nicaragua, al igual que para otras naciones de la región. Daliana Ocaña tiene este informe.
Nicaragua es el único país de la región centroamericana que intenta mantener sus actividades económicas con regularidad pese a la propagación de la pandemia del COVID-19 y las medidas de aislamiento social que buscan prevenir la enfermedad. Para el analista político y economista Oscar René Vargas, el comportamiento del gobierno sandinista ante la pandemia no evitará el golpe económico y la profundización de la recesión.
La manera como están enfrentando la crisis sanitaria, como la crisis, como la recesión económica, lo ha hecho perder credibilidad.
Vargas proyecta una caída del Producto Interno Bruto de Nicaragua superior al 7%, movido por los factores externos y la semi-paralización de la economía internacional que dejan al gobierno de Nicaragua remando solo con sus medidas estatales. Sin embargo, el empresario sandinista y directivo del Banco Central de Nicaragua, Leonardo Torres, dijo que los nicaragüenses deben aprender a convivir con el COVID-19, ya que la economía no se puede detener.
La gente, con el miedo del coronavirus, con la situación de la pandemia y además desempleado y encerrado en su casa, ¿qué va a pasar? Nos va a afectar. Tenemos que aprender a convivir con el coronavirus.
De acuerdo con los expertos en salud, el ciclo de la pandemia entra con fuerza en su espiral ascendente, con impactos negativos de proporciones incalculables y tiene un inevitable impacto en la economía. Y según analistas políticos, estos son factores que profundizan más la crisis de gobernabilidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Guatemala ya se registra un impacto en la recepción de remesas, reporta Eugenia Sagastume.
La llegada del COVID-19 ha impactado el ingreso de remesas a Guatemala con una tendencia a la baja en el primer trimestre de 2020. Según registros del Banco de Guatemala, que reporta un descenso del 3.2% en febrero y un 7.6% en marzo, cambiando la perspectiva que se tenía para este año, que inició con el mayor número de divisas en la última década. Francisco Ortega es un guatemalteco de 52 años, vive en California, trabaja como chef y en una conversación con La Voz de América relata cómo la pandemia ha impactado su economía y la de su familia en Guatemala, a quienes no ha podido seguir ayudando como lo hacía mensualmente.
Aquí ha dado un cambio radical. Primero que nada, que los trabajos escasearon. Una y otra, que todo está cerrado. En los lugares donde se envía el dinero hay unas largas filas y son pocos los lugares abiertos. Ya tengo ya casi 4 semanas de no trabajar.
Para el analista Víctor Zarat, este es un efecto inevitable por la situación económica que enfrenta Estados Unidos.
Aún se está llegando a tener pues envíos de remesas, pero se han reducido con respecto a lo que se hubiera esperado en este trimestre de enero a marzo de este año.
Aunque el experto también asegura que pese al descenso, las remesas seguirán llegando.
Sí va a haber una baja, pero que no va a dejar de fluir las remesas, por lo menos en un porcentaje.
Guatemala cerró el año pasado con 10.5 millardos de dólares en remesas familiares. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno y el Congreso en Ecuador discuten varias medidas para enfrentar las dificultades económicas planteadas por el COVID-19. El reporte con Giselle Jácome.
Cascos azules de la policía en Ecuador ofrecen ayuda humanitaria en los barrios más desprotegidos de las provincias de Guayas y Los Ríos. Por el momento son 56 uniformados quienes recorren las calles y ayudan a mantener la seguridad en estos sitios. Paralelamente, el presidente Moreno continúa con su proyecto económico, entre el que se encuentra la baja del 50% del sueldo a las autoridades del país. Ante esta propuesta, el presidente de Municipalidades de Ecuador, AME, Raúl Delgado, menciona:
por eso, los gobiernos autónomos descentralizados tenemos que acogernos a esa resolución.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional se reunió este domingo vía telemática y acordó tratar el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Esteban Albornoz, de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, señala que si se contribuye con el 50% del salario de los asambleístas, hay condiciones.
Prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación.
La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto de ley de apoyo humanitario que fue enviado el 16 de abril por el presidente Moreno y su equipo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y regresando a Venezuela, el actual precio mundial del petróleo podría tener un efecto positivo a mediano y largo plazo en Venezuela si se toman medidas para mejorar la economía interna. Gustavo Ocando Alex tiene la crónica.
La reducción de la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles por día entre mayo y junio por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y México, entre otras naciones, es de una escala enorme, pero probablemente sea insuficiente.
El colapso de la demanda de crudo en este segundo trimestre puede llegar a un pico de más de 30 millones de barriles, comparados con 97 millones de barriles que era el consumo promedio del año pasado. Es un impacto enorme, aunque sea temporal.
Así opina el experto en macroeconomía y petróleo Orlando Ochoa, quien además afirma que la reducción sorprende a la industria petrolera venezolana en un estado de deterioro por pésima gerencia, corrupción y falta de inversión. Asegura, sin embargo, que la reducción de producción es un camino de esperanza a largo plazo para Venezuela, el país con mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El acuerdo de la OPEP, que trata de gradualizar la reducción de la producción para 2020 y 2021 y quizás también hasta el 2022, va a abrir un cambio en la economía, en el mercado mundial de petróleo que sí es importante para Venezuela. Recordemos además que tenemos una especialidad en crudos pesados y mejorados que también tienen una fuerte demanda en Estados Unidos, en la India, en China.
Ochoa anticipa que Venezuela deberá reorganizar primero su economía y luego gestar un plan de recuperación de la estabilidad macroeconómica y de su industria petrolera. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
En tanto, científicos italianos, con el apoyo de sus colegas británicos, avanzan hacia el logro de una vacuna para el COVID-19. Desde Roma tiene este informe Sabina Castelfranco.
Con las crecientes muertes en todo el mundo por COVID-19, la carrera está en camino para encontrar una vacuna. Una de las 5 vacunas líderes actualmente en desarrollo es ChAdOx-1 en COVID-19 y se espera que esté lista para pruebas clínicas en las próximas semanas. El stock de semillas de la vacuna fue producido por el Instituto Jenner con sede en Oxford y transferido al fabricante italiano Advent SRL, parte del grupo IRBM, que está produciendo el lote inicial de 1,000 fiales. El director gerente de IRBM, Matteo Liguori, dice que el proyecto del Instituto Jenner implica fundamentalmente la replicación de la proteína espiga, que es la proteína agresiva de COVID-19.
We produce the vials.
Producimos los viales que volverán al Instituto Jenner para que puedan probar en humanos la vacuna y recopilar datos y verificar que la vacuna sea segura y tenga la eficacia adecuada.
Una vez que el Instituto Jenner reciba la vacuna casi preparada de Italia, lanzará su ensayo clínico con hasta 510 voluntarios adultos sanos del Reino Unido, de entre 18 y 55 años. Liguori dijo que se espera que para septiembre se terminen las pruebas y que la vacuna se termine y comience a estar disponible inicialmente para los trabajadores de la salud. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Roma.
Latinoamérica como región debe ejercitar la mejor gestión pública para enfrentar los efectos de la pandemia del COVID-19 y nuestro colega Alonso Castillo aborda el tema.
La crisis de liderazgo se agudizó en América Latina. La falta de engranaje entre autoridades locales y nacionales para accionar ante la propagación de la pandemia del COVID-19 puede ser peligrosa en el proceso de estabilización y avance de la región. Así lo indicó la académica de la Universidad Internacional de la Florida, Cristina Rodríguez Acosta.
Los gobiernos subnacionales y los gobiernos locales tienen un rol fundamental que jugar en esta etapa. Creo que un poco son, como siempre, los primeros en la línea del fuego, son ellos los que están más cercanos al ciudadano, son los alcaldes y alcaldesas los que reciben los problemas de la gente.
De acuerdo con la experta, la cooperación intergubernamental debe materializarse y permitir la apertura de vías que estén realmente al servicio del ciudadano, con el objetivo de progresar en temas de gran importancia como la asistencia en el sistema de salud pública, las dificultades en el ámbito económico y el cumplimiento de la agenda social.
Seguir trabajando para prestar esos servicios básicos de manera coordinada y colaborativamente con las distintas instancias nacionales, porque esto no se va a solucionar de un día para el otro, es un proceso a largo plazo.
Rodríguez Acosta destacó que la desigualdad en suelo latinoamericano será un tema cumbre, debido a que puede profundizarse de manera significativa después que se logre controlar la emergencia que ha generado el coronavirus.
Por lo que la catedrática insta a las autoridades a poner especial atención en los grupos más indefensos de la sociedad. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El entrenador de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, anunció el sábado que creará una liga independiente a fin de que tenistas profesionales disputen partidos sin público a partir de mayo. Los encuentros se llevarían a cabo en la Academia de Mouratoglou en Niza, Francia. Las giras profesionales de la ATP y la WTA han suspendido todos sus torneos desde marzo debido a la pandemia de coronavirus. La actividad seguirá interrumpida al menos hasta mediados de julio. Mouratoglou anunció que su proyecto se denominará Ultimate Tennis Showdown. Explicó que su plan apunta a realizar 10 partidos cada fin de semana. Los encuentros, que se llevarían a cabo durante 5 semanas en mayo y junio, serían transmitidos en directo mediante la internet. La competencia empezaría el 16 de mayo cuando el belga David Goffin, ubicado en el 10º puesto del escalafón, enfrentaría al australiano Alexei Popirin, quien se ubica en el número 103 del ranking y cuyo padre es cofundador de esta liga, la UTS. Los partidos de fútbol y otros deportes en España se realizarían sin hinchas en los estadios al menos hasta el final del verano, según dijo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien dijo que la pandemia de coronavirus difícilmente estará bajo control para que las competencias con multitudes se reanuden normalmente antes del otoño boreal. De lo que estoy seguro, digamos, es que a lo largo de esta primavera y este verano no va a haber acontecimiento multitudinario alguno en España y posiblemente si lo alargamos hasta el otoño tampoco, advirtió Martínez Almeida. Esta situación no va a estar controlada totalmente. Va a haber posibilidad de rebrote, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Brian Dennehy, actor de la serie de televisión Dinastía, ganador de un Globo de Oro y 2 premios Tony, falleció a los 81 años de causas naturales no relacionadas al coronavirus. Dennehy murió en su residencia del estado de Connecticut el 15 de abril, informó su familia. Su carrera actoral de medio siglo tuvo su mayor punto de popularidad en la icónica serie de televisión Dinastía. Dennehy le debió mucho al actor Telly Savalas y a los productores de Kojak, porque fue en esa serie policial de televisión donde él comenzó su carrera. Dennehy también actuó en MASH, Lou Grant y Dallas, y prestó su talento en películas como Cocoon, Gladiador, Romeo y Julieta y Ratatouille. También actuó en la serie The Blacklist de 2016 a 2019 en el papel de Dominic Wilkinson. Pero fue con Muerte de un Vendedor, Death of a Salesman, de Arthur Miller, con la que obtuvo Globo de Oro y Tony por el papel principal. Tommy Boy, First Blood, con Sylvester Stallone, y aquella muy popular película de los 80 sobre efectos especiales FX, cuya banda sonora incluye el tema Funk Illusion de la agrupación Imagination, figuran también entre sus múltiples créditos actorales. La agencia de noticias Reuters informa desde Ginebra que no habrá festival de jazz de Montreux debido al coronavirus. Es la primera vez que se suspende el festival desde su creación en 1967. El festival, que se realiza en los alrededores del lago Ginebra, atrae anualmente a unas 250.000 personas. El próximo festival de Montreux tendrá lugar en julio de 2021, al menos tentativamente. Lionel Richie y Lenny Kravitz iban a presentarse este año. El año pasado estuvieron Elton John, Janet Jackson, Chick Corea y Tom York de la agrupación Radiohead. Y al cierre, el mayor operador de salas de cine del mundo, AMC, dijo que posee recursos financieros y efectivos suficientes hasta por lo menos mediados del mes de julio de este año, cuando se prevé puedan abrir nuevamente sus teatros al público consumidor, con la esperanza de haber superado para ese entonces la crisis generada por el coronavirus. Las salas AMC, AMC. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy Jones Brunet y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.